de América.
Fiscalía de Camagüey pide 4 años de cárcel para activista que se unió a la campaña La Bandera es de Todos.
Amnistía Internacional pide libertad para los presos políticos Michael Castillo, El Osorbo y Loreto Hernández.
Panorama cultural en Cuba drásticamente socavado tras las protestas del 11J. Así lo afirma Conexión de Artistas en Riesgo.
Guatemala elige presidente y Ecuador va a segunda vuelta.
Tormenta tropical Hilary azota el estado de California tras su paso por México.
Fracasa la primera misión de Rusia a la Luna en casi medio siglo.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 21 de agosto del año 2023. Y aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El juicio a la activista Aniette González García podría celebrarse en los primeros días de septiembre, según aseguró su hija a Radio Martí. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Fiscalía de Camagüey pidió 4 años de privación de libertad para la activista Aniette González García, que está en prisión preventiva desde hace casi 5 meses luego que posara con la bandera cubana y divulgara las fotos en Facebook.
El expediente de mami ya está aquí en la provincia, ya tiene la petición fiscal, le están pidiendo 4 años.
Confirmó su hija Aniette Ginestá González.
Yo aún no sabemos la fecha exacta del juicio, sabemos que va a ser la semana que entra, ¿no? La siguiente.
González García fue acusada por el delito de ultraje a los símbolos patrios.
Lamentablemente existe una apropiación y usurpación de los símbolos patrios por parte del Partido Comunista. Pero pareciera que ellos son los únicos que pueden usarlos, incluso en actos represivos, en actividades de mal gusto, e incluso gente afines a ellos sí pueden usarlo, mientras que un activista, sin ofender el decoro de la bandera, va a ser condenada por un sistema judicial que responde a los intereses del Partido Comunista.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Se trata de una detención arbitraria e injusta. Aniette lo que hizo fue ejercer de manera creativa su libertad de expresión. En ningún momento ella actuó en detrimento, en menoscabo de la imagen de la bandera nacional.
Con su acción en las redes sociales, Aniette se sumó a una campaña impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente condenado por el mismo delito. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Amnistía Internacional envió un saludo al rapero y prisionero de conciencia cubano Michael Castillo El Osorbo, quien cumplió ayer 40 años de edad. El rap es su voz y su resistencia, declaró Amnistía sobre el intérprete de Patria y Vida, himnos de las protestas del 11J. En el día de su 40 cumpleaños dedica una canción a Osorbo y actúa exigiendo su seguridad y libertad a Miguel Díaz-Canel, así afirmó la organización en un comunicado con la etiqueta numeral Cuba sin represión.
La ONG Defensora de los Derechos Humanos también pidió al gobierno de Miguel Díaz-Canel la excarcelación del líder yoruba Loreto Hernández García. Amnistía Internacional expresó su preocupación por la salud del prisionero político y reclamó que tenga contacto directo con su familia durante su reclusión. El grupo incluyó este mensaje del activista Jorge Luis García Pérez Antúnez, llamando la atención sobre el caso de Loreto Hernández.
Estoy enviando un fuerte SOS al mundo sobre lo que pueda estar ocurriendo en estos momentos en la tenebrosa prisión Guamajal en Santa Clara con la vida e integridad física de Loreto Hernández García, líder religioso, prisionero de conciencia, sancionado a 7 años de privación de libertad por su pacífica pero frontal participación en las protestas del 11J en Cuba.
Loreto Hernández está recluido en la prisión de máximo rigor de Guamajal, en Santa Clara, y fue condenado a 7 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Por su parte, el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo denunció que tras las protestas del 11J, el panorama cultural en Cuba se ha visto drásticamente socavado. Esta represión de la disidencia resultó en la detención de casi 50 artistas luego de las manifestaciones. De ellos, al menos 10 siguen detenidos, mientras que otros 13 se vieron obligados a exiliarse. Para dar a conocer esta realidad desde el punto de vista de las víctimas, Artistas en Riesgo publicó un informe titulado Método Cuba, testimonios de artistas independientes del exilio forzado.
Conexión de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN América, exigió a la dictadura cubana la libertad de artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, los Orbo. También exigió al gobierno cubano eliminar todas las restricciones impuestas a los artistas en el exilio que desean regresar a su país, asegurando su libre expresión y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. La literatura, la palabra, el periodismo y el arte no son delitos, subrayó el proyecto del PEN América.
Además, Conexión de Artistas en Riesgo destacó la figura del periodista Abraham Jiménez Henoa como parte de los testimonios de creadores cubanos que han sido obligados al exilio. Alicia Quiñones, directora para las Américas del PEN Internacional, habló con Martín Noticias.
En días pasados, Artists at Risk Connection y PEN Internacional, en colaboración con Cubalex, publicaron un informe titulado Método Cuba. Es un estudio que presenta la represión de las autoridades cubanas a los artistas, a los escritores, a la libertad de expresión artística. El día de hoy estamos presentando una de las 17 historias que hemos recogido en este informe, y el día de hoy hablamos de Abraham Jiménez Henoa. Abraham Jiménez Henoa es un excelente periodista cubano y escritor también, que fue forzado al exilio por escribir sus ideas, por sus investigaciones, por sus reportajes. Consideramos que la literatura, la palabra, el periodismo y el arte no es un delito. Ninguno de estos artistas que están reflejados en este informe debe ser perseguido por el gobierno cubano.
Abraham Jiménez Henoa, columnista del diario The Washington Post, fue fundador del medio independiente El Estornudo y ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2022 que otorga el Comité de Protección a los Periodistas.
La alimentación del pueblo cubano depende de las importaciones y las donaciones, mientras la inflación sigue desenfrenada, dicen periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba está en una crisis tal de que no tiene dinero para importar casi nada y el país está viviendo prácticamente de donaciones para alimentar a la población, dijo a Martín Noticias desde La Habana Miriam Leiva y afirmó que la situación es mucho más compleja de lo que se cree.
Ya en estos momentos hay bastante hambre en Cuba. Hace años que estamos diciendo que por esta vía vamos a llegar a la hambruna. Entonces, ¿cómo se va a compensar esto? Vamos a vivir nada más que de lo que quieran hacer los pequeños donativos que puedan hacer alguna organización o algún país.
Cuba gasta unos 2,000 millones de dólares al año en importar cerca del 80% de los alimentos, según cifra oficial. El aumento de los precios de la comida produce insatisfacción para la mayoría de los cubanos, según Leiva. El periodista Pedro González Reynoso señaló que en Caibarién, como en el resto de la isla, se combina la escasez con inflación de alimentos y puso como ejemplo el arroz y el frijol.
Y el arroz y los frijoles se han disparado aquí en este momento, para decirlo de forma informativa. En mi pueblo, una libra de frijoles está costando 330 pesos y una libra de arroz está en 180.
La más reciente cifra oficial de inflación en Cuba confirma que aquello de que 2023 sería un año mejor se ha ido por el tragante. Los precios interanuales al consumidor se mantienen por encima del 40%, dijo el economista Pedro Monreal en la red social X, antes llamada Twitter.
A ver si de algún modo entendemos que tiene que buscarse la claridad que nos falta a todos, pero especialmente al gobierno, que no quiere entender cuáles son los derroteros que debería seguir para hacerle la vida llevadera a los cubanos.
Y en medio de los problemas, el gobierno se ha enfrascado en la bancarización, lo que complica aún más la vida de los cubanos, dijo Leiva.
El pago de las pensiones, el pago de los salarios. Hay lugares que han diferido la fecha inclusive del pago de los salarios, lo han puesto para un poco más adelantado en el mes, o sea, posteriores en el mes, porque sencillamente en ese lugar, en ese pueblo, en esa situación, no hay efectivo. Están previendo que no tengan para poder pagar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 12 cubanos que viajaban en una embarcación interceptada la semana pasada frente a la costa de la Florida. La agencia informó en la red social X, anteriormente Twitter, que los balseros fueron detenidos por las tripulaciones que patrullan para salvar vidas y prevenir la migración marítima ilegal. Ante el fortalecimiento en el Caribe de la tormenta tropical Franklin, la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó hoy que la migración marítima irregular es ilegal y peligrosa.
La temporada de huracanes trae un clima severo y los sistemas de tormentas pueden hacer que los intentos de viajes ilegales sean aún más mortales, subrayó. Washington insiste en que los migrantes interceptados en su intento de entrar ilegalmente a territorio de Estados Unidos serán repatriados y no podrán beneficiarse del parol humanitario por 5 años.
Precisamente Estados Unidos informó que más de 41.000 cubanos han sido beneficiados con el parol humanitario y que miles se mantienen intentando llegar a Estados Unidos por otras vías, según revelan las estadísticas operativas de julio de 2023. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos certificó que en julio 7.486 cubanos fueron registrados por las autoridades de los distintos puestos de entrada al país. Con esta cifra asciende a 171.958 el número de cubanos detectados en el periodo fiscal 2023. 12:12, vamos a conocer las propuestas que nos tiene en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo. España gana el Mundial Femenino de la FIFA, Leo Messi y el Inter de Miami son campeones de la Copa de las Ligas y Cuba pierde ante Panamá y es eliminada de la Serie Mundial Infantil. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:12 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden tienen previsto hoy visitar Maui para evaluar el impacto de los incendios forestales que redujeron partes de la isla hawaiana a cenizas humeantes. Yoconda Tapia tiene este informe.
Mientras los incendios forestales que se extendían rápidamente dejaban ardiendo la segunda isla más grande de Hawái, desde el aire se ven cientos de casas arrasadas hasta los cimientos. La sección histórica de la ciudad está destruida. Todos los edificios históricos, Lahaina, solía ser la capital de todo Hawái y ahora ha desaparecido. Incluso los barcos en el puerto se quemaron hasta en el agua. Lo que comenzó como un incendio forestal se intensificó rápidamente en medio de una tormenta perfecta de fuertes vientos y condiciones secas que quemaron la histórica ciudad de Lahaina en Maui, quemando gran parte de ese centro comercial y cultural. Más de 110 personas han muerto en los incendios, un número que se espera que crezca en los próximos días. La cantidad de personas desaparecidas aún no está clara. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán hoy la zona de desastre marcada por los incendios forestales más mortíferos en más de un siglo. Pero los primeros en responder en Hawái recibieron recientemente refuerzos del Departamento de Defensa. Los miembros del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos se unieron a los equipos de búsqueda y rescate, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, dice que los esfuerzos de socorro hasta ahora han sido un éxito. La administradora de FEMA, Diane Criswell, hablando en This Week de la cadena ABC, dijo: En este momento, los esfuerzos de búsqueda están completos en un 78% en la ciudad de La Haina y seguimos teniendo a nuestros equipos en el terreno revisando todas las estructuras que se perdieron como resultado de este incendio. Pero también hemos entregado más de 8 millones de dólares a familias que se han visto afectadas y se han registrado para recibir asistencia con FEMA, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, la tormenta tropical Hillary golpea el sur de California y desata inundaciones repentinas y deslaves mientras avanza sobre Nevada, Utah y Arizona. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El estado de emergencia continúa activo en gran parte del sur de California y la alerta se extiende por otras zonas del estado e incluso del país para apoyar la respuesta y las tareas de recuperación luego del paso de la tormenta tropical Hillary. Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron estragos en zonas desérticas que quedaron anegadas y las autoridades estatales insisten en tomar medidas de precaución y seguir las indicaciones de las oficinas locales. En Los Ángeles, recordemos, una ciudad con un clima mediterráneo continentalizado y un índice promedio de precipitaciones muy bajo. Las labores escolares han quedado suspendidas y hace unas horas el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, emitió una orden de refugio que afecta a algunos residentes de la zona debido a la inseguridad provocada por el lodo y los escombros que bloquean el paso de los vehículos en las carreteras. La tormenta tropical desató inundaciones repentinas al este y oeste de Los Ángeles en la madrugada, cuando el ciclón llegó a California tras atravesar la península de Baja California en México. Además del ciclón, un terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió el sur del estado en medio de la preocupación generada por la llegada de la tormenta tropical. Las autoridades aliviadas aseguraron que no hubo que lamentar importantes daños ni víctimas. Pese a que lo peor ya ha pasado, el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la posibilidad de inundaciones continuas que amenazan la vida y localmente serán catastróficas en partes del suroeste de Estados Unidos, una región que incluye zonas de Arizona y Nevada, localidades áridas que no están acostumbradas a la lluvia, y se anticipa que Hillary podría dejar en unas cuantas horas la cantidad de lluvia de 2 años. En tanto, la icónica ciudad de Las Vegas también se ha visto afectada y el domingo se cancelaron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de los casinos por causas meteorológicas, mientras que otros cientos sufrieron retrasos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente antes de llegar a California, la tormenta Hillary azotó a México con categoría de huracán. Sara Pablo tiene los detalles.
A su paso por México, el daño del huracán Hillary, que se degradó este domingo a tormenta tropical, es aún incuantificable. El ciclón provocó lluvias intensas y fuertes vientos en la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. En diversos municipios causó el reblandecimiento de la tierra, inundaciones, ríos desbordados y servicios de agua y luz interrumpidos. En Oaxaca, un turista murió en la playa de Zicatela, en Puerto Escondido, mientras que en Culiacán, Sinaloa, falleció el conductor de una camioneta que fue arrastrado por la corriente de un canal debido a las fuertes lluvias. Uno de los municipios más afectados es Mulegé, en Baja California Sur. Una corriente provocada por las lluvias que causó el huracán arrastró un vehículo con una familia a bordo. 4 personas fueron rescatadas por elementos del ejército, pero el padre murió. Así lo informó la alcaldía. Alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio. La Marina reportó que se brindó apoyo a autoridades civiles y militares durante el desbordamiento del arroyo San Pablo en la localidad de Vizcaíno, rescatando a la presidenta municipal de Mulegé, al coordinador de Protección Civil del estado de Baja California Sur, al general comandante de la 40 zona militar, un coronel y 2 escoltas. Elementos de las Fuerzas Armadas aplican el plan de emergencia de N3 y el plan de Marina para ayudar a la población. La Comisión Federal de Electricidad informó que resultaron afectados 315.929 usuarios y con labores ininterrumpidas se ha restablecido el suministro eléctrico al 53%. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:19, tiempo de noticias de América Latina. El socialdemócrata Bernardo Arévalo ganó el domingo las elecciones presidenciales en Guatemala y reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción. Amplía la agencia AFP.
Festejos en Ciudad de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy, tenemos esperanza y estamos celebrando hoy en la calle esa recuperación del sentido de esperanza en nuestro país.
Arévalo confirmó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Yamatei, lo llamó para felicitarlo. También recibió las llamadas de presidentes de dos países vecinos, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, así como de los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo promete seguir en la senda de su padre con una agenda social y de cambio. Tras dar la sorpresa en la primera vuelta de junio pasado, generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder, pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral.
Pasamos a Ecuador, donde los candidatos Luisa González del partido del expresidente Rafael Correa y el empresario conservador Daniel Noboa recibieron la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de ayer domingo, y ambos se enfrentarán el próximo 15 de octubre en comicios de segunda vuelta. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Con más del 90% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones anticipadas, donde los candidatos Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, obtuvo el 33% de los votos, mientras Daniel Noboa, empresario del movimiento ADN Ecuador de derecha, captó el 24%. Noboa fue la sorpresa de la elección, ya que las encuestas lo ubicaban en posiciones muy bajas hasta hace una semana. Todo apunta a que este aspirante presidencial captó la atención de los jóvenes luego del debate e impulsó las redes sociales, lo que le permitió llegar a este segundo lugar. Al conocer los primeros resultados, agradeció a sus votantes y mencionó a varios sectores que atenderá de resultar ganador. Por su parte, Luisa González reclamó al Consejo Nacional Electoral por la falla en los sistemas del voto telemático que no funcionó en varios países de Europa. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, señaló que esto se debió a ataques cibernéticos al sistema que atribuyen a grupos que están en Rusia, Pakistán, India, China, Bangladesh, Ucrania e Indonesia, pero aseguró que el organismo cuenta con la protección debida para evitar vulnerabilidad en los sistemas informáticos, y advirtió que la página del Consejo Nacional Electoral para consultas desde el exterior tiene restricciones y solo se permite las consultas a nivel nacional. Los otros candidatos aceptaron su derrota y, sin ofrecer apoyo a ninguna de las dos candidaturas de forma directa, felicitaron a Daniel Noboa por llegar a la segunda vuelta. Este empresario de 35 años de edad es hijo del ex candidato presidencial Álvaro Noboa, que en 2006 perdió la segunda vuelta contra Rafael Correa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela se inicia el martes la campaña para la elección primaria de la oposición en medio de la incertidumbre por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y las crecientes agresiones y amenazas contra los candidatos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Por casi dos meses, a partir del 22 de agosto, los candidatos a la elección primaria convocada por la oposición harán campaña electoral para ser elegidos como el candidato unitario para las elecciones presidenciales de 2024. En medio de agresiones y amenazas de muerte, de las que han sido objeto hasta ahora María Corina Machado y Delsa Solórzano, quien este jueves denunció que el fiscal designado por el régimen de Nicolás Maduro para investigar su caso está vinculado a crímenes de lesa humanidad.
Yo acudí a las instancias que iba a acudir porque en las de Venezuela no confío y no puedo confiar, porque además es absurdo, porque yo son mi contraparte en la Corte Penal Internacional. Tarek defiende a Maduro en la Corte Penal Internacional y yo lo estoy acusando.
Cree que el régimen no va a poder suspender la primaria bajo la excusa de las agresiones a los candidatos.
Hay primaria, porque la primaria es un evento ciudadano.
El poder.
Mientras los candidatos a la primaria siguen recorriendo el país. Al oriente de Venezuela, Enrique Capriles reiteró que continuarán en la calle a pesar de las agresiones y que estas tienen que enfrentarse en unidad.
Eso no fue que me pasó a mí, o eso es un problema de Primero Justicia. No, ese es un problema de todos los que queremos cambio en este país, porque no es contra mí, es contra todos. Y si nosotros no nos unimos, no vamos a poder hacerle frente a todos esos obstáculos que nos vienen pronto.
Mientras el régimen de Maduro tiene en sus manos la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, los candidatos a la elección primaria de la oposición aseguran que llegarán hasta el final para escoger un candidato unitario para las presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:25 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. La sonda rusa Luna 25 se estrelló en la Luna. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Fracaso de la primera misión rusa a la Luna en casi 50 años. La agencia espacial Roscosmos anunció el domingo que la sonda Luna 25 chocó contra la superficie lunar tras un problema ocurrido el sábado durante una maniobra previa a su alunizaje. La sonda había despegado el 11 de agosto de una base del extremo oriente ruso y el miércoles 16 había entrado con éxito en la órbita del satélite terrestre. El accidente se produce en momentos en que el presidente ruso Vladimir Putin prometió que continuaría con el programa espacial de su país, pese a los problemas de financiación, los escándalos de corrupción y el conflicto en Ucrania, que dificultó la colaboración con otras agencias.
Mientras el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que Ucrania está atacando profundamente dentro de Rusia y que es muy probable que el liderazgo de las fuerzas aeroespaciales rusas esté bajo presión para mejorar sus defensas, el Ministerio británico dijo que el presidente Vladimir Putin casi con certeza invadió Ucrania creyendo que tendría poco efecto directo sobre los rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo ayer que atacó un dron ucraniano que se dirigía a Moscú, lo que provocó que se estrellara.
El líder norcoreano Kim Jong-un visitó una unidad naval y supervisó una prueba de misiles de crucero estratégico, informó la prensa estatal este lunes, antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. Amplía la agencia AFP.
El líder de Corea del Norte supervisó una prueba de misiles de crucero estratégicos. La agencia estatal KCNA informó que Kim Jong-un inspeccionó una de sus flotas en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. No especificó cuándo tuvo lugar la visita ni dio detalles adicionales sobre el tipo de misiles lanzados, aunque dijo que rápidamente impactaron el objetivo sin siquiera un error. Sin embargo, Corea del Sur dijo que el informe de KCNA fue exagerado y que contenía muchas discrepancias respecto a la verdad. El anuncio norcoreano se da antes de los ejercicios conjuntos anuales entre Seúl y Washington, cuyo inicio está programado para el 31 de agosto. El despliegue pretende contrarrestar las crecientes amenazas de una Corea del Norte con armas nucleares. Pyongyang asume ese tipo de ejercicios como ensayos para una invasión y ha advertido repetidamente que tomaría acciones abrumadoras en respuesta.
En otra información, el presidente del gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, afirma que cuando se dé por controlado el fuego que afecta a la isla de Tenerife, el Consejo de Ministros lo declarará zona catastrófica. Europa Press ofrece los detalles.
Pedro Sánchez ha visitado este lunes parte de la zona afectada por el incendio de Tenerife y allí ha avanzado que cuando el fuego se dé por controlado, el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica.
En definitiva, también el gobierno de
España se va a involucrar, como estamos haciendo desde el punto de vista ahora de la protección civil, en las labores de reconstrucción, de recuperación y de estabilización, no ya del incendio, pero sí del día a día de los ciudadanos y ciudadanas afectados en la isla de Tenerife.
El presidente del Gobierno en funciones ha estado acompañado por el presidente de Canarias y la presidenta del Cabildo de Tenerife. Los tres representantes han coincidido en destacar la buena coordinación que ha habido entre administraciones en los trabajos de extinción.
Quiero, presidente, reconocer el trabajo del Gobierno de las Islas Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, por supuesto también ministro, delegado del Gobierno, el de la Administración General del Estado, que ha desplegado una ingente cantidad de recursos
solo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.